Pues llegó el momento de nuestro invitado, así como les hemos venido presentando durante estos días a varios de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Hoy tenemos a uno muy joven, el último que tuvimos fue a Miguel Uribe, también muy joven, 33 años. Nos decía Luis Ernesto Gómez, 37 años, bienvenido a la W.
Vicky, muy buenas tardes, un saludo a ti, a toda la audiencia, a todos los compañeros de la mesa. Sí señora, 37 años.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué quiere decir activista?
Pues activista es el sentimiento más cotidiano que estás teniendo hoy en la ciudad de Bogotá. Nace cuando tienes una rabia, tienes una inconformidad, de pronto estás mamado de algo y dejas de hablar contigo mismo y de pronto hablas con alguien más. Y cuando escuchas ese eco de alguien que de pronto comparte ese sentimiento de molestia, de estar mamado, de estar indignado, ahí nace la fuerza del activismo, que es básicamente el inicio de una solución. Hoy en Bogotá estás viendo, la gente dice no más talas de árboles y lo comparte pronto en su cuenta de Facebook, en su Twitter. Al día siguiente son un movimiento, no más fiscal, no más, digamos, no objeten la JEP, y al día siguiente son un movimiento.
Hoy ¿y usted de qué está mamado?
Yo estoy mamado de respirar aire pésimo en Bogotá y creo que muchos bogotanos hoy cobran conciencia de lo que implica eso. Estoy mamado en transporte público que utilizo de vez en cuando y como ciclista que no me, digamos, por el humo contaminante y también por el mal servicio. Y estoy mamado de que en Bogotá estamos perdiendo de vista que lo más importante que tenemos que hacer ahora es decidir si vamos a ser de Bogotá una ciudad sostenible y consciente o si seguimos en un rumbo de una ciudad invivible, insufrible y sin duda insostenible.
Numeral activista, alcalde sí o no. ¿A usted le gustaría un alcalde como Luis Ernesto Gómez en la capital de la República? Ese es nuestro hashtag, numeral activista, alcalde sí o no. ¿De izquierda o de derecha, Luis Ernesto?
De centro izquierda.
¿Eso qué quiere decir?
Yo soy un hombre liberal, milité muchos años en el Partido Liberal Colombiano, soy un hombre que reivindica a ultranza libertades y derechos y creo que ahí hay gran parte del éxito de nuestra sociedad en el ejercicio de la libertad de empresa, de la libertad del desarrollo de la personalidad, en la protección de derechos y la garantía de derechos también de minorías, pero en unas agendas que hoy demandan pensarse ese liberalismo en una nueva dimensión y que corresponde básicamente a preguntarse sobre la sostenibilidad de todo lo que estamos haciendo, la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, la sostenibilidad de nuestra forma de movilidad, la sostenibilidad obviamente de nuestra relación con los recursos naturales. Y ahí hay una agenda del siglo XXI, hay una agenda de inteligencia del siglo XXI donde donde la democracia no puede consistir simplemente en ir a votar, ir a elegir una persona, sino que obliga a una corresponsabilidad de los ciudadanos, obliga a una corresponsabilidad de elegir bien, pero especialmente de entender que el problema de basuras, que el problema de movilidad, que el problema de salud no es del alcalde, el problema es de los dos, es del alcalde Luis Ernesto como alcalde, pero también de los ciudadanos a través de sus hábitos de movilidad, de sus hábitos de alimentación, de sus hábitos de consumo.
Están conectados a esta hora en nuestro Facebook Live, están también en nuestra página en www.wradio.com.co, nuestro hashtag, numeral activista, alcalde sí o no, activista, alcalde sí o no. Por favor, a su cámara, que está acá, Luis Ernesto, ahí está.
Muy bien.
Preséntese, porque creo que mucha gente no lo conoce.
Así es.
Preséntese, ¿quién es Luis Ernesto Gómez?
Luis Ernesto Gómez es un bogotano, no nacido en Bogotá como casi el 40% de los que vivimos en esta ciudad.
¿Dónde nació?
Nací en la ciudad de Medellín, pero me vine a los 3 años a la ciudad de Bogotá. Viví hasta los 17 años aquí donde estudié en el colegio, después viví durante 10 años en Alemania y en Inglaterra donde estudié y trabajé. Soy un economista y politólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, con maestrías en ciencia política de esa universidad y en administración pública y gerencia pública del London School of Economics. Regreso a Colombia en el año 2010, me involucro en mi partido, el Partido Liberal, acompañando la candidatura de Rafael Pardo a la presidencia de la República y después de ese ejercicio, pues trabajo con el Partido Liberal, organizando todas las elecciones del año 2011, las elecciones regionales, y después participo desde el año 2011 hasta el año 2018 del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como director de la Agencia Nacional de Empleo, un primer, digamos, la puesta en marcha de todos los servicios y oficinas de empleo del país, que fue básicamente la gerencia de la apertura de 360 oficinas para que las personas que estaban buscando trabajo pudieran acceder a uno. Después me voy como viceministro de Empleo y Pensiones. Allí trabajé especialmente la problemática de empleabilidad para jóvenes. Sacamos adelante el programa 40.000 primeros empleos que vincula y que permitía estimular la vinculación de jóvenes al mercado laboral por estímulos económicos a las empresas. Impulsamos la ley pro joven, la ley 1780, que por cierto ahorita el gobierno parece querer objetar. No entiendo muy bien por qué, el gobierno del presidente Duque. Y después, como viceministro del Interior,
sí.
Como viceministro del Interior estuve 2 años acompañando al exministro Cristo y al exministro Guillermo Rivera, trabajando especialmente temas de participación, de democracia. Trabajé mucho con los temas de participación ciudadana, de nuevas organizaciones, de activismo. Justamente esto tiene mucha relación con el proyecto de activista. Y, por supuesto, en todo lo que implicó la implementación del proceso de paz.
¿Usted también está transmitiendo?
Yo también estoy transmitiendo allí.
No, es que ¿por dónde está? Pero usted está muy... Claro, es que es muy joven, entonces es muy tecnológico.
Pues creo que estamos activados.
Mira, pero se le cayó la...
A ver, caramba, sí, estoy intentando...
Sí.
Luis Ernesto...
que yo le estaba despachando, métase pues, tranquilo.
Ya, tranquilo.
Muchas gracias.
Luis Ernesto, usted lo dice claramente, usted es liberal. Usted es liberal. ¿Cómo entender que no vaya a aspirar o que no quiera aspirar a la candidatura a la alcaldía de Bogotá por el Partido Liberal? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con las políticas de César Gaviria como director del partido?
Estuve muy en desacuerdo con esas políticas. De hecho, eso fue lo que llevó a mi ruptura definitiva y a mi renuncia al Partido Liberal después de la segunda vuelta presidencial.
O sea, usted es liberal, pero no le gusta Gaviria.
No
es oficialista.
Básicamente en Colombia hay un montón de liberales, liberales socialdemócratas y liberales progresistas, que definitivamente no nos sentimos representados ni por el Partido Liberal de hoy y mucho menos por la dirección del
presidente César Gaviria. Me toca interrumpirlo. Esto va a ser así todo el tiempo, porque así es con todos los candidatos que vienen. Ya somos la tendencia número 4. Numeral, vamos. Activista, alcalde, ¿sí o no?
Muy bueno.
Entonces lo interrumpí, pero déjelo que termine.
¿Por qué no está de acuerdo con César Gaviria?
Mira, nosotros durante el gobierno anterior como bancada liberal defendimos la implementación de un acuerdo de paz, definimos una salida negociada, defendimos la ley de víctimas, defendimos la reivindicación de derechos de la comunidad LGTBI, impulsamos una agenda de apertura democrática correspondiente a una doctrina y un pensamiento liberal. Y por eso, en primera vuelta, yo renuncio al Viceministerio del Interior para acompañar a Humberto de la Calle. Sabía que las cosas no estaban fáciles, pero creo que uno no debe participar en política únicamente para ganar, sino también para defender unas tesis.
O sea, ¿usted desde el principio sabía que iban a perder?
Pues no sabía, porque yo creo que en política todo cambia
todo
de un día
pasar
para otro, pero...
Pero las opciones tampoco eran muchas. Política,
pero justamente no se trataba de una apuesta, digamos, funcional, instrumental. Se trataba de una apuesta de convicciones profundas, y yo estoy convencido de que así hay que hacer la política. Arranco la campaña y veo un sabotaje sistemático del expresidente César Gaviria desde la dirección del partido a la candidatura de Humberto de la Calle.
Sí.
Intentamos en algún momento con la Alianza Verde y con la candidatura y el equipo de Sergio Fajardo en encontrar caminos de convergencia. Yo creo que todo el país siguió el café infructuoso y todos momentos...
El café amargo.
Ahí estuvimos todos muy interesados, y de un momento a otro, vemos que se sabotea la intervención del expresidente, digamos, se sabotea la campaña, y el Partido Liberal decide un día después de la primera vuelta apoyar a el candidato del Centro Democrático, apoyar al uribismo, que ha representado históricamente todo lo contrario a lo que representa la agenda liberal, una agenda no solo de progresismo, de avanzada, de reivindicación de derechos. Aquí es una agenda retardataria, y nos vemos enfrentados muchos liberales a decir, bueno, esto no puede ser una disciplina para perros. Y yo levanto mi voz, y uno de los primeros fundamentos de un partido liberal es que tengan la libertad de disentir, la libertad de no estar de acuerdo.
¿Y qué le dijeron cuando usted se puso crítico?
Me mandaron
con César
para
¿Sí?
Me mandaron para el carajo.
¿Pero quién lo mandó para el carajo?
Pues algunos congresistas también.
Deme nombres, a ver quiénes.
Bueno, tuve algunos encuentros especialmente con el senador Mario de Caldas. Con él ya logramos ya nos encontramos y vimos que había unos momentos muy intensos en ese momento. Pero en términos generales, lo que pasó fue que un partido decidió apostarle no a una coherencia, agenda de país, a una agenda de convicciones, sino a una agenda de acomodarse al ganador.
Le vi un un trino.
Y yo
usted...
por eso decidí irme en la segunda vuelta con Gustavo Petro.
Ya vamos
y
a hablar de Gustavo Petro.
Liberal.
Veo aquí un trino fuerte suyo. Creo que es el día de la derrota de Humberto de la Calle, que dice: numeral no más Gaviria. Gritan al unísono los seguidores de Humberto de la Calle. Todos sabemos que Gaviria tuvo la culpa. No vino ni siquiera a dar la cara. ¿Estará negociando el liberalismo?
Pues hoy sabemos que negoció el liberalismo. Hoy sabemos que negoció el liberalismo y seguramente no cumplieron sus expectativas y por eso declaró al Partido de la Independencia y por eso el Partido Liberal ha seguido desdibujándose en una fuerza de... en algunas cosas oposición y en algunas cosas no. Yo reivindico y les reconozco que hoy el hecho de que estén diciendo que no van a apoyar las objeciones a las JEP es un avance, pero si vemos que el Partido Liberal o algunos senadores o algunos representantes del Partido Liberal votan esas objeciones de la JEP, pues entendemos que están comprados.
¿Está mal el Partido Liberal cuando escuchábamos que se quería renovar, que gente nueva y todo?
Ya vamos en el 3, perdónenme, pero sí. Ya vamos en la tendencia 3. Ahí les digo, activista, alcalde, sí o no. Vamos subiendo.
Excelente, excelente.
Le preguntaba Luis Ernesto, ¿cómo ve el Partido Liberal? ¿Está mal o es un partido renovado como nos lo quisieron mostrar hace algunos meses, algunas semanas, que iba a llegar gente nueva y todo? ¿Cómo ve usted el Partido Liberal, usted que es joven?
No, pues es absolutamente desdibujado y entregado a una agenda parlamentarista, a una agenda básicamente de acomodarse, acomode lugar con la presidencia de turno o con el gobierno de turno, y así es imposible que jóvenes como yo y que jóvenes como los que hoy están en Activista y personas que viven la política con pasión y con convicciones puedan hacer parte de una organización.
¿Debería salir César Gaviria de la dirección?
Pues la verdad ya ni me interesa. Yo creo que lo que hagan en el Partido Liberal ya es parte de mi pasado.
Defínamelo en una palabra a César Gaviria.
2, excesivamente pragmático.
Muy bien, ya tenemos las 12 del día, 18 minutos, numeral activista, alcalde sí o no, es la tendencia 3 a esta hora en las redes sociales. Quiero preguntarle por Gustavo Petro, usted lo decía ahora. Usted termina la campaña de Humberto de la Calle y usted se va con Gustavo Petro en esa segunda vuelta presidencial, pero Humberto de la Calle no se va con Gustavo Petro. Fíjese usted, ¿cómo logró hacer ese salto o ese paso a Gustavo Petro si usted estaba con Humberto de la Calle y Humberto no fue?
Pues mira, yo terminé la primera vuelta, el resultado fue mucho peor de lo que esperábamos. Y yo, al igual que muchos colombianos, nos vimos enfrentados a una decisión muy difícil, y es, yo no voté ni por Iván Duque ni por Gustavo Petro. Iván Duque ni Gustavo Petro eran ni mi primera ni mi segunda opción, y así lo dije abiertamente. Gustavo Petro no era ni mi primera ni mi segunda opción, era mi tercera opción. Yo hubiera estaba justamente buscando que se lograra esa alianza. Yo creo que cambiaría ese parecer, pero en principio teníamos una opción donde el uribismo era... el retorno del uribismo, y hoy lo estamos viendo con el sabotaje al proceso de paz, era un peligro inminente en materia de derechos, de libertades y una agenda liberal. Y evidentemente Gustavo Petro representaba una agenda mucho más cercana, unas propuestas mucho más cercanas a las que habíamos defendido durante varios años en el gobierno. Y especialmente tengo gran sintonía con una agenda de siglo XXI sobre la importancia de entender la sostenibilidad de todo lo que hacemos, la importancia de darle un verdadero valor al saber, a la inteligencia, al conocimiento como la verdadera fuente de riqueza, y ahí tuve grandes coincidencias. Así que,
¿se puede decir que usted es candidato de Petro?
No, porque si no estaría en la Colombia.
Estos días usted ha hablado con él, ¿lo apoyaría?
Pues digamos, yo tengo un diálogo permanente con personas de la Colombia Humana, con Ángela María Robledo, con María José Pizarro, con Gustavo Petro también tengo diálogo no tan frecuente, pero las coincidencias que me llevaron a estar allá en segunda vuelta siguen estando allí. Pero yo creo en un proyecto distinto al de la Colombia Humana y por eso no milito en la Colombia Humana.
¿Qué no le gusta de la Colombia Humana?
¿Qué no me gusta de la Colombia Humana? No me gusta que tanto dependa de una sola persona. Yo creo que necesitamos liderazgos colectivos, necesitamos liderazgos más horizontales. Y creo que eso es, si queremos innovar en democracia, como lo han hecho Álvaro Uribe, como lo hizo Gustavo Petro, logrando llevar fuerzas políticas al Congreso, eso es muy importante, pero creo que también es muy importante lograr innovar en democracia también desde estructuras más horizontales, mucho más colaborativas entre iguales. iguales, entre pares, y esa es la apuesta central de Actis.
Quiero que hablemos de Bogotá, porque usted es candidato, ya es candidato formalmente activista por Bogotá.
Yo,
o sea, ya formalmente.
No, pues digamos, estoy en recolección de firmas, entonces sí. Formalmente y legalmente soy candidato el día que sean reconocidas las 50,000 firmas.
¿Cuántas
válidas
necesita?
Son 50,000 firmas válidas para la ciudad de Bogotá.
¿Cuántas lleva?
Llevamos 35,000 recogidas. Tenemos.
¿En cuánto tiempo?
Llevamos, el lanzamiento fue hace 2 meses, pero llevamos un mes de recolección, pero hemos decidido, Vicky, que la recolección de firmas no sea básicamente llenar un montón de planillas, sino que, porque vimos lo que pasó en la elección presidencial, un candidato recogió 5 millones de firmas y obtuvo 1,6 millones de votos. Eso solo indica que una firmita no se le niega a nadie. Nosotros dijimos, tenemos que recoger firmas conscientes, tenemos que lograr que más que recoger 400,000, 500,000 firmas para mostrar mucha fuerza, logremos que las personas que nos firman no están haciéndolo porque tenemos contratado un equipo que le recoge la firma, o tenemos en el peor de los casos funcionarios recogiendo firmas, sino porque hay voluntarios que, por ejemplo, a través de ejercicios pedagógicos, como por ejemplo unas cámaras de oxígeno que tenemos en distintos puntos de la ciudad de Bogotá, unas cabinas de oxígeno en las estaciones de Transmilenio, donde la gente sale del Transmilenio, sale un poco congestionada, porque realmente dentro del Transmilenio los niveles de contaminación son 6 veces mayores que los que se respiran por fuera, y cuando les ofrecemos, venga, pásese, tómese una bocanada de aire en nuestra cabina de oxígeno, les parece algo curioso, y muchos dan su firma, pero además les interesa, se vinculan al movimiento, siguen las redes sociales, y estamos buscando firmas conscientes. También lo estamos haciendo a través de ejercicios pedagógicos como la recolección de basuras, con los challenges que hoy son muy virales en el mundo, los trash tags, los basura challenge. Hicimos uno el viernes pasado en el Parkway con el Canal Arzobispo, allí recogimos basura con los vecinos, pero además logramos que muchas personas del vecindario se involucraran y también nos aportaron con su firma y nos aportaron, obviamente, dijeron, oiga, qué chévere esto que están haciendo, queremos recoger firmas así, queremos que sea una campaña donde también no solo recogemos firmas, conseguimos votos, sino transformamos conciencias.
Jairito, hablemos de Bogotá. Le están pidiendo que empecemos por los toros, que es noticia en las últimas horas después de la decisión de la Corte Constitucional de que no se trata de maltrato animal.
Usted es considerado animalista, ambientalista, defensor de todas estas causas. ¿Qué piensa del fallo de la Corte Constitucional?
Pues como cualquier fallo de la Corte, hay que respetarlo, acatarlo, y en este caso particular, pues no lo comparto. Y no lo comparto porque la misma Corte había dicho en sentencias anteriores, sentencia 666 y una sentencia 2014, que reconocía efectivamente que las corridas de toros, las peleas de gallos y otras expresiones culturales, porque no se puede desconocer que son expresiones culturales, vinculaban maltrato animal, y que ese maltrato animal ya estaba penalizado en la ley. Existe una ley contra el maltrato animal que penaliza con 3 años de cárcel, y por eso es una incoherencia decir que un ser sintiente, que ya la Corte lo reconoce como un ser sintiente sometido a vejámenes de tortura, en particular el de una corrida de toros, y que eso no es maltrato animal, yo creo que es una incoherencia. De hecho, como viceministro del Interior llevé al Congreso de la República un proyecto de ley para que se prohibieran las corridas de toros en Colombia, lo
pero
logramos
entonces,
aprobar en segundo
se
debate. Pues la Corte cambió jurisprudencia, yo creo que valoró más los derechos de los seres humanos que los derechos de los animales, entonces valoró más el derecho a la recreación del ser humano que el derecho a la integridad física, a la vida y al no maltrato de los animales.
Y yo si creo usted que fuera alcalde de Bogotá, ¿toros o no toros? ¿Atiende
no
toros lo que dice la Corte Constitucional?
No, bueno, entonces aquí hay una diferencia. Entonces, es que la sentencia de la Corte lo que dice es que no, que ya no debe darse un plazo máximo de 2 años para sí que el Congreso lo acabe, porque básicamente la sentencia anterior lo que decía es le damos 2 años que legisle, y si no legisla automáticamente adoptamos un artículo de la ley de maltrato animal que establece pena de cárcel por 3 años. ¿Eso qué quería decir? Que va un torero a la Santa María y está cometiendo un delito en Colombia,
claro,
y tan pronto
no
sale de la, porque estaba penalizado, y lo que está diciendo la Corte es, le tenemos que decir al Congreso que tiene 2 años para legislar. Yo justamente por eso desde el viceministerio impulsé esa legislación que se fue aprobada en segundo debate, pero no prosperó. Entonces, para responder tu pregunta, Vicky.
Sí, porque tengo una noticia importante en Venezuela.
Entonces, yo trabajaría para que en la Plaza de Toros seamos más bien, construyamos una plaza de todos, donde haya otro tipo de espectáculos que logren financiar la plaza y que evitemos que se hayan corrido todos.
¿Qué pasó en Venezuela, Mateo?
Pues Vicky, vea que el Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Amoroso señaló que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
Es decir, queda inhabilitado para hacer política por parte de la Contraloría de Venezuela, Juan Guaidó, que es el presidente interino.
Exactamente. Para ser más específicos, Vicky, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.
Muy bien. 12 del día, 26 minutos. ¿Maduro o Guaidó?
Pues prefiero definitivamente a Guaidó, sin duda alguna.
¿Por qué?
Pues porque Maduro es un dictador y es un ser humano bastante primitivo y está sometiendo al pueblo venezolano pues al hambre y a la explotación.
Mire, Luis Ernesto, hay muchos candidatos en Bogotá aspirando, muchos aspirantes, digámoslo así, a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué es lo que usted tiene mejor que los otros?
Pues Vicky, es que estamos en un momento...
¿Por qué se ríe aquí la señorita? La veo participante de la entrevista.
¿Quiere preguntar a Andrea?
Le está dando la espalda, qué vergüenza, Andrea. No, justamente...
El manejo de redes sociales podría ser.
Por ejemplo. Okay. Por ejemplo.
Ahorita te hablo de un seriado que acabamos de lanzar, justamente que tiene que ver con eso, un seriado que acabamos de lanzar web, donde estamos viviendo en la Bogotá de distintas personas. Ayer presentamos la Bogotá de una mujer trabajadora doméstica, uh-huh. Antier de una mujer recicladora. De hecho, esta noche estoy invitado por una pareja de adultos mayores, habitantes de calle, a vivir en su Bogotá. Entonces estaré durmiendo en su cambuche y acompañándolos.
¿Con los habitantes de calle?
Con habitantes de calle.
Oiga, pero le quiero hacer una pregunta.
Pero
Esa pregunta, ¿por qué a todos los políticos les da por ir a tomar el chocolate, a no sé qué, por qué ahora
cuando están en campaña?
Sí, eso no es lo que hacen habitualmente, entonces queda como algo, usted se la pasa durmiendo con los habitantes de calle.
Hoy la primera vez, he trabajado bastante con habitantes de calle, de hecho uno de los integrantes de nuestro movimiento.
¿Tanto como dormir? La verdad.
No he dormido y justamente hoy voy a hacer eso.
Pero es algo que usted no va a volver a hacer.
¿Por qué no?
No creo.
Espero que sí. Espero
porque
que sí.
Los políticos todos son así.
Espero en campaña. Sí.
Pero bueno, déjame.
Lo digo
déjame.
Porque yo conozco muchos políticos.
Mira, déjame
y en
hablar.
Campaña todos bailan, declaman.
Y dejan de bailar. Y dejan de bailar en privado. Y dejan de declamar en privado.
No,
y dejan
pero de dejan de hacer público. Muchas cosas.
Por ejemplo, no le sirvió tanto al presidente Duque seguir cantando como presidente.
Y fíjese, exacto.
A él
y
no le sirvió tanto.
Que dejar de
como,
cantar.
Como candidato mucho. Le sirvió mucho. Aquí estuvo en estas cabinas bailando. Sí. Pero ya como presidente no le sirvió.
Sí.
Entonces, yo sí creo que hay que cambiar el chip sobre cómo construimos un programa. Nosotros hubiéramos podido hacer un programa, Vicky, desde este escritorio, uh-huh. con un grupo de técnicos, con un grupo de gurús, con unos indicadores, y nos hemos dado cuenta que las verdaderas soluciones a pequeños problemas que le sirve mucho al bogotano, las tienen las personas, y de pronto desde esos indicadores del escritorio no se encuentran. Te voy a dar un ejemplo.
No,
ayer,
y yo no le critico eso. Quiero que me entienda que la pregunta no es queriendo fregarlo, la verdad. Se lo digo porque es lo que yo he visto a lo largo de tantas campañas a las alcaldías, gobernaciones, presidencia. Y es así, los políticos hacen muchas cosas en campaña que luego nunca vuelven a hacer o que francamente pues se nota que es para la campaña.
Pues mira, nosotros decidimos hacer todo lo que haya que hacer en campaña con tal de cambiarle el chip a los bogotanos, uh-huh. porque vamos a lograr que Bogotá cambie si nosotros cambiamos. Si nosotros en esta campaña no resultamos victoriosos, pero logramos transformar decenas de miles, cientos de miles, ojalá millones de conciencias de bogotanes sobre la problemática del medio ambiente, de las basuras y demás, ya ganamos. Y ganamos además porque estamos transformando a Bogotá de verdad, porque nosotros, con los concejales que vamos a elegir, como alcalde que espero elegirme, uh-huh. pues podemos hacer muchas cosas. Pero si los bogotanos son apáticos, indiferentes, como está pasando hoy, si ellos no ayudan a la problemática de basuras, por ejemplo, reciclando, conociendo el reciclador de su cuadra, como por ejemplo, consumiendo menos plástico y productos que no son reciclables, pues el problema de basuras no se va a solucionar. Ni el problema de salud.
Y ahora sí la pregunta que le había hecho.
Mira, está muy relacionado.
¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que usted tiene mejor que los otros candidatos?
Yo creo que Bogotá está en un punto de inflexión, en un cruce de caminos entre ser una ciudad sostenible o seguir siendo insostenible e invivible. Hoy estamos respirando muerte en Bogotá, Vicky. Hoy estamos pasando 22 días al año de nuestra vida en un trancón. Uh-huh. Así vaya en el bus, en el taxi, en el carro particular.
No,
es una congestión enorme. Se ha empeorado además en los últimos 10 años. Estamos teniendo los hospitales abarrotados, Vicky, de enfermedades prevenibles. Y yo no voy a resolver esas enfermedades porque construya más hospitales, entrene más médicos, les pague más y le meta más plata a las EPS y a los medicamentos. Porque las personas se están enfermando por la calidad del aire. Las personas se están enfermando. Tenemos 700,000 ingresos al año a los hospitales de Bogotá por enfermedades asociadas a la calidad del aire. Tenemos una gran cantidad de enfermedades asociadas a hábitos de vida, alimentación, estrés y todas esas enfermedades, pues yo puedo darle un medicamento, le puedo dar una aspirina para el dolor de cabeza, le puedo dar algo para la tos, pero me voy a seguir enfermando. Entonces, eso no es sostenible. Y la propuesta de Activista y lo que estamos diciendo, y por eso somos tenemos una agenda muy distinta para Bogotá, es estamos en un punto de inflexión donde podemos hacer que Bogotá sea una ciudad sostenible y consciente. Y la componente de conciencia es muy importante, porque es que ese problema que te acabo de mencionar, por ejemplo, la salud, no lo va a resolver el alcalde. Yo le puedo meter mucha plata a los hospitales, claro, pero si no logro que las personas cambien sus hábitos de alimentación, que cambien sus hábitos de consumo, no vamos a lograr solucionar el problema.
Somos la tendencia 2.
Eso me alegra muchísimo.
Bueno,
yo quiero seguir con otro tema muy importante para Bogotá. Todos los candidatos, y no lo digo por esta alcaldía, por la pelea por esta alcaldía, sino siempre los entrevistamos y le preguntamos por el metro de Bogotá, y todos dicen que sí, van a construir el metro, que esa es una de sus prioridades y todo. Pero si usted se da cuenta, a hoy, a la fecha, no hay metro. No tenemos metro.
Desde hace varias décadas.
Exactamente. Entonces tenemos solo ilusiones, tenemos un alcalde de metro, pero no hay metro. ¿Qué va a hacer usted?
Construir el metro, dejar el metro, además no medio metro como está planteando Peñalosa, sino un metro completo.
O sea, ¿usted cambiaría lo que está planteado por Enrique Peñalosa?
Yo he propuesto que retomemos, y ojalá retome el alcalde Enrique Peñalosa, los estudios y diseños, no de Petro, los estudios y diseños y trabajo de soporte técnico para un metro subterráneo que se viene construyendo en Bogotá desde el año 94. Y no es un capricho ni es un tema ideológico. Uno tiene que estar no con la ideología del uno o del otro, sino con las soluciones. Y la solución de un metro subterráneo es claramente mejor por varias razones. Y me decía el exministro Mauricio Cárdenas que era absolutamente populista preguntarle a la gente si prefería un metro subterráneo o elevado. Y yo creo que el usuario, el Transmilenio, el vecino de la séptima en Transmilenio por la séptima, tienen toda la capacidad de saber si le conviene o no, o si... ¿Cómo va a cambiar
su entorno? Pero estamos en un momento de estar preguntando eso.
Entonces, ¿qué propuse?
O ya, ¿cómo están las cosas?
En los diseños.
Ya como están las cosas, pues no es mejor seguir con el que hay.
Entonces, ¿qué propuse? Hay estudios, diseños, financiación para un metro subterráneo. Eso estaba listo. Y hay un avance importante de estudios, diseños para un metro elevado, que fue un capricho del alcalde Enrique Peñalosa, hay que decirlo clarísimo, para poder construir más Transmilenio. El diseño inicial incluso del metro elevado iba hasta la 127 y lo volvió medio metro hasta la 72. ¿Para qué? Para lograr financiar más troncales de Transmilenio. Y las troncales de Transmilenio se agotaron. Cualquier bogotano coincidirá que donde ha llegado Transmilenio fue una solución en los años 90 porque combatió la guerra del centavo, pero hoy, siendo la superficie un recurso finito, donde los buses rojos compiten por la superficie con los carros, con las motocicletas, con las bicicletas, esas troncales están colapsando y está pasando eso en todo el mundo. En Santiago de Chile dijeron no más Transantiago, metámosle toda la plata al metro. En Delhi están desmontando troncales de Transmilenio, en Aspen, en distintas ciudades. Entonces en Bogotá no podemos seguir cometiendo el error de seguir construyendo troncales de Transmilenio,
ni de construir un metro
elevado que es un alimentador de Transmilenio. Deberíamos tener un metro pesado
con la capacidad
de carga sobre el corredor oriental que nos permita a todos los bogotanos no solo llegar hasta la 72, sino llegar hasta el norte.
Sí, Luis Ernesto, pero ayúdeme, por favor. Luis Ernesto Gómez, activista, que nos están preguntando a esta hora algunos oyentes. Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior del gobierno Santos. Concretemos el tema del metro. ¿Usted seguiría con este estudio que pues ya tiene hasta un gerente y esta cuestión de la administración Peñalosa, o regresaría a la anterior propuesta de metro de la administración Petro?
Lo ideal para Bogotá es que el alcalde Enrique Peñalosa adjudicara un metro subterráneo.
Pero no lo va a hacer.
Si adjudica y deja contratado un metro elevado, déjame te responder, adjudicado un metro elevado. Uh-huh. Y yo el 1 de enero en el Palacio de Líbano encuentro un contrato hecho, tirar a la caneca ese contrato implicaría un detrimento patrimonial enorme de los bogotanos, implicaría unas pérdidas en tiempo y sería irresponsable hacerlo como alcalde de los bogotanos. Yo adelantaría el metro que deje contratado y trataría de hacer los ajustes que permita el marco contractual para que sea un metro mucho más amigable y más eficiente, y tocaría extenderlo porque un metro hasta la 72 no sirve. Yo qué he propuesto, Vicky, y es que todavía tenemos una oportunidad de que esto ya no se vaya al traste, que tengamos un Transmilenio por la séptima y estemos en 5 años maldiciendo que la séptima se volvió invivible, insufrible, se tuborizó, lo mismo con el metro elevado. Y le he dicho a los candidatos a la alcaldía de Bogotá que van a participar probablemente de una consulta interpartista el 26 de mayo, que incluyamos una papeleta simbólica característica de la séptima papeleta, en el marco de esa consulta, donde participen los candidatos de la derecha, del Centro Democrático, de la Continuidad de Peñalosa, donde participen del sector alternativo el candidato los candidatos del Verde, del Polo, de la Colombia Humana y de Activista, y que le preguntemos a los bogotanos, que le mandemos un mensaje al alcalde Enrique Peñalosa. Señor alcalde Enrique Peñalosa, ¿queremos o no un Transmilenio por la séptima? ¿Queremos o no un metro elevado? ¿Preferimos un metro subterráneo? ¿Por qué digo esto? Porque eso le mandaría un mensaje al alcalde diciendo, no contrato esto, no lo he contratado, le deseo esa decisión al sucesor. Que estamos hablando de meses, porque lo que ha dicho el gerente del metro metro de Peñalosa es que supuestamente lo adjudicaría en octubre, noviembre. Es decir, si ya está y están los dos pliegos, pues le queda más fácil al alcalde que sigue decir, venga, yo ya tengo todos los estudios, tengo, además eso quedó financiado desde la administración anterior.
Sí, pero ya se va, ya digamos que ya estamos en la recta final de la alcaldía de Peñalosa y eso no va a pasar.
Bueno, yo creo que ha sido lamentable que el alcalde Enrique Peñalosa, por su arrogancia, por no escuchar a los bogotanos, incluso aquellos aciertos que ha tenido, porque hay que reconocer que hay aciertos en la administración Peñalosa, los bogotanos no los han abrazado, se han vuelto indiferentes, porque no ha escuchado las preocupaciones legítimas, por ejemplo, de los vecinos de la séptima, que no queremos, yo soy vecino de la séptima, que no queremos un Transmilenio por la séptima, que preferimos una alternativa de movilidad distinta para la troncal de la séptima, y bogotanos que no quieren que les corten los árboles, en fin. Pero entonces, pues nos vimos abocados a que democracia se volvió en Colombia, en Bogotá. Yo tengo el mandato, durante 4 años nadie le discute eso, el mandato, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana, y yo creo, Vicky, que democracia en el siglo XXI, especialmente en la era digital, con ciudadanos informados, opinadores, críticos, implica uno estar en diálogo permanente con la ciudadanía.
¿Y Peñalosa no escucha a los ciudadanos? ¿Peñalosa no escucha a nadie?
Pues yo no sé si a nadie, ojo, espero que escuche por lo menos a sus amigos. Pero yo veo al alcalde Enrique Peñalosa y creo que es un hombre que ama Bogotá, y le encanta Bogotá, y le encantan los puentes y demás, pero le encanta sin gente, le encanta una Bogotá sin ciudadanos, sin bogotanos, porque el desprecio que muestra por los capitalinos, el desprecio que muestra por esas diferencias de opinión y demás es enorme, y eso no le conviene. Por eso el próximo alcalde de Bogotá, que espero ser yo, tiene que entender que gobernar a Bogotá quiere decir hacer parte de la solución a los ciudadanos, que elijan bien, pero además hacerlos corresponsables para que el sistema de basuras de Bogotá funcione. La gente tiene que entender cómo se recicla, nadie entiende cómo funcionan esos contenedores. Para que el sistema de basuras, para que no enterremos 7,000 toneladas de basuras diarias, necesitamos...
La tendencia número uno.
Bueno, me encanta.
Activista, alcalde, sí o no, la tendencia número uno a esta hora en la doble.
Que mueve las redes.
Óigame, yo quisiera darle mi opinión con respecto a lo que ha dicho de Peñalosa. Yo creo que Peñalosa pues tiene en sus manos la responsabilidad de hacer una realidad el metro en esta última etapa, pero los responsables son todos los alcaldes que ha habido durante décadas en Bogotá, que no le han cumplido a Bogotá, que no les han cumplido a los capitalinos, y cada campaña vemos que la campaña se hace alrededor del metro de Bogotá.
Sí, y yo
es
creo
una
que
lástima,
tenemos,
pero mira, así
yo no quiero que la campaña gire en torno al metro de Bogotá. Luis Ernesto no quiere eso. Luis Ernesto quiere que gire en torno a cómo diablos hacemos que Bogotá sea sostenible y deje de ser invivible. Yo quiero vivir en Bogotá, quiero que mis dos hijos, una niña de 4 años, un niño de 1 año y medio, que son nacidos en Bogotá, crezcan en esta ciudad, tengan aquí todas las posibilidades de desarrollarse y de ir a parques y de ser niños felices y que respiren aire limpio. Y hoy estamos en un punto donde podemos dar esa inflexión. Vicky, se ha entendido de manera equivocada que la sostenibilidad es de los mamertos. Que la sostenibilidad es de un grupo de ambientalistas que abrazan árboles.
¿Le molesta que le digan mamerto?
Pues no me molesta, pero claramente no me identifico con esa.
O sea, no es mamerto.
No, definitivamente no me identifico.
Y al ser de centro izquierda, como nos dijo hace un ratito, ¿es mamerto o no es mamerto?
Pues es que yo creo que mamerto además se ha convertido en un tema peyorativo, pero además me alegra que muchos lo abrazan con buen sentido del humor. Solo que claramente, y por eso lo uso justamente con esa idea de decir, bueno, mamerto no es un tipo que es ambientalista y sostenible. La sostenibilidad, Vicky, es la mejor oportunidad de negocio del siglo XXI. Las ciudades que se han convertido a la sostenibilidad, San Francisco, Nueva York, Chicago, Berlín, son ciudades que generan riqueza y empleo por esa transformación.
¿Qué si es nosotros, el mamerto?
¿Qué es, hermano? ¿No me quiere dejar hablar de la sostenibilidad? ¿Me quiere llevar a mamerto?
No, tengo ningún interés no hable de sostenibilidad.
Bueno, entonces depende de quién lo diga. Si lo dice, por ejemplo, una senadora del Centro Democrático, que es muy reconocida por sus polémicas.
No diga que es María Fernanda.
Bueno, mira, ella no es necesario ni siquiera decirlo.
Pues para ayudarle un poquito.
si ella lo dice, diría que mamerto es básicamente, pues hasta la vicepresidenta le resultó mamerta, porque utilizó un lenguaje inclusivo en los últimos días cuando hablaba de lideresas. Entonces, si la visión es una visión peyorativa y de maltrato, un mamerto es un tipo de extrema izquierda, pero además de una extrema izquierda primitiva y que impide el progreso y que impide el desarrollo. Y para mí mamerto, desde el punto de vista afectuoso, porque tengo muchos amigos que sí abrazan ese concepto de mamerto.
¿Qué son mamertos?
Un mamerto es una persona que tiene unas inquietudes existenciales muy, muy valiosas sobre temas de sostenibilidad, sobre temas de inclusión social, de responsabilidad social, y que entienden que nuestro rol aquí por el paso por el planeta no es que nos vaya muy bien individualmente, sino que nos vaya muy bien colectivamente.
O sea que yo podría decir, no soy mamerto, pero convivo con muchos mamertos.
No, yo diría, no soy mamerto, pero abrazo a los mamertos.
Ah, muy bien. Hable de sostenibilidad, que usted dijo que yo no lo quería dejar hablar.
Entonces, embalado.
Ah, bueno, entonces, sostenibilidad. La sostenibilidad es una extraordinaria oportunidad de negocio y se ha entendido que es un problema al progreso y hay un grave error. Si yo logro en Bogotá que los hogares se conviertan en generadores de energía, como está pasando en muchas ciudades del mundo, ahí genero oportunidades de empleo y de negocio para empresarios que instalen paneles solares, para trabajadores que conozcan esa tecnología, sí, y lo puedan hacer. Si yo construyo edificios verdes, edificios sostenibles, porque genero los incentivos económicos, como hemos propuesto en la ciudad de Bogotá, dando un coeficiente de construcción elevado, para que básicamente sea más rentable el proyecto y puedan instalar paneles solares, puedan construir cubiertas verdes, utilizar sistemas de reutilización de residuos. Si yo hago eso, voy a tener una generación de riqueza y de valor, pero además voy a estar solucionando problemas ambientales. Si yo, por ejemplo, transformo la flota de transporte público hacia movilidad limpia, de oportunidades de negocio y de empleo, y obviamente protegiendo los activos ambientales. Hay que entender una cosa que no hemos entendido en Bogotá. El desarrollo, si no es sostenible, no es desarrollo. Yo no me estoy economizando un solo peso por comprar buses a diésel, Euro 5, en vez de comprar y pagar un poquito más buses eléctricos, porque me estoy gastando hasta 10 veces más en el sistema de salud por las personas que se me están enfermando en el diésel. Entonces es un mal negocio. La sostenibilidad es un buen negocio. Y mi propuesta es que tengamos una Bogotá consciente y sostenible, porque la sostenibilidad no se logra porque el alcalde sea brillante, trabaje de 24 horas al día, sino la sostenibilidad se logra también porque logramos que los ciudadanos sean corresponsables, sean conscientes y transformen sus hábitos de consumo, que consuman de manera responsable, que no compren productos que no sean reciclables ni consuman tanto plástico, que se paren en la fuente. Logramos que la sostenibilidad se logra en un sistema de salud si logramos que los bogotanos dejemos de consumir tantos productos con alto nivel de azúcares, productos procesados, porque eso nos están enfermando, estamos teniendo problemas de obesidad, y la sostenibilidad se logra con cambios de cultura.
Se le está pegando lo de Marta Lucía Ramírez en campaña.
Malísimo.
Sí, señor. Muy largo. Consejo para candidato. Déjese preguntar.
Listo.
Bueno. Porque le iba a preguntar, ¿a qué velocidad
con ese
habla?
Me asustas,
a toda va despachado.
¿A qué velocidad habla usted? ¿Cuántas palabras por minuto cree usted que se dispara?
Tengo que hacerme el conteo.
Hágalo
y
verá.
Voy a hacerlo y voy a recibir ese consejo de la mejor manera.
Usted sabe que a Marta Lucía le dijimos en la campaña, y un día vino con la hija y vino hablando súper concreta. Y decía que la hija le hacía esos ejercicios.
Okay.
Es una
para concretar.
Real.
Es concretar y aprovechar. Sí, ¿cómo está? Para seguir hablando un poquitico de movilidad. Y el tema del pico y placa, ¿usted seguiría igual con eso? ¿Qué va a pasar con el pico y placa de las motos? ¿Se ha ensayado o no? ¿Ha pensado en ese tema que es vital también para la movilidad de la ciudad?
Yo soy un amigo de las motos, soy motociclista y creo que se ha estigmatizado de manera equivocada a los motociclistas y que la medida de seguridad de prohibir el parrillero es una medida de seguridad poco inteligente. Reduce un par de casos, pero están pagando un montón de justos por pecadores que utilizan la motocicleta como solución de movilidad. Yo creo que, evidentemente, en el tema de contaminación hay que reconocer que las motocicletas aportan un importante número, digamos, del porcentaje de las motocicletas alto, y por eso tenemos que trabajar con catalizadores. Y evidentemente tenemos que sacar y restringir la movilidad de bicicletas que sean altamente contaminantes. Pero yo no creo en un pico y placa para las motocicletas, creo que es un error.
Óigame, ya ahorita sí ya cortó, ¿sí ve? Perfecto.
No, ya, mire, un rápido aprendizaje.
Óigame, sí. Pero ¿dejaría el pico y placa como está o no?
El de carros.
Porque hemos visto con toda esta emergencia ambiental que ponen un pico y placa que es todo el día, bueno, ya usted conoce cuál es, y ahí mismo se baja la contaminación ambiental. ¿Ese tipo de pico y placa habría que dejarlo permanentemente?
¿El pico y placa ambiental, dices tú?
Sí, este pico y placa en medio de la emergencia ambiental. ¿Se acuerda que ponen un montón de placas, okay, los pares y, placa, y los impares?
No, quería diferenciar si estamos hablando del pico y placa ordinario, digamos, de la jornada entre semana o el pico y placa ambiental. Mira, el pico y placa ambiental técnicamente no sirve, porque los vehículos que están dejando de circular son vehículos, en su mayoría vehículos con gasolina, que tienen catalizadores y que tienen unos estándares muy distintos. Lo que está generando la contaminación y las crisis y los picos de crisis ambiental en Bogotá es especialmente los combustibles fósiles diésel, por el tipo de micropartículas que libera y los contaminantes, que son los que realmente afectan la calidad del aire y el sistema respiratorio de los seres humanos y pues de todos los seres vivos. Entonces, a pesar de que es una medida un poco antitécnica desde el punto de vista de evitar que lo que está produciendo el daño circule, sí, porque la restricción sería básicamente desmontar esos 17.000 buses de SITP que son a diésel y que son viejos
que
están enfermando
de un día para otro.
Pero mira, sabes, Vicky, yo creo que eso, sí, se puede hacer costo cero. ¿Y sabes por qué? Porque nos estamos gastando 1.2 billones de pesos al año en salud por cuenta de estas enfermedades
prevenibles. O sea, ¿se podría sacar en un solo día esos 17.000 buses?
Pues yo creo,
o sea,
que
usted
tenemos
llega
que
a la
hacer
alcaldía
una,
de
tenemos
Bogotá,
que hacer una apuesta donde
hoy
los tenemos que sacar en un periodo no de 30 años o de 20 años como han planteado, los tenemos que sacar en los próximos 4 años, porque es que los costos en salud son descomunales. Y si es necesario endeudar a la ciudad, solo con las economías en los costos de salud los vamos a recuperar. Pero no son los costos de salud.
¿Pero eso es con más impuestos?
No. Es un empréstito, puede hacerse un empréstito para hacer una renovación de la flota, y de esta manera podemos, en el mediano plazo, reducir costos de salud, pero además costos de productividad. ¿Sabes cuántas personas, cuánto es el promedio de incapacidad laboral asociada a enfermedades respiratorias? 7, entre 7 y 9 al año. Es decir, estamos siendo una ciudad más improductiva simplemente porque la gente se está enfermando por la calidad del aire,
dice,
y eso es un mal negocio.
Yo creo que usted tiene la razón cuando dice podemos reducir el tiempo, endeudar la ciudad, buscar soluciones reales.
Y rápidas,
no
aceleradas, porque esto
no
es un tema de 20 años, 30 años de transición.
Lo que pasa es que 4 años, si usted fuera alcalde de Bogotá, pues 4 años sería cuando usted se vaya.
En esos cuatro años debe quedar.
¿Usted qué hace?
No, digo, la renovación de la flota de 17.000 buses contaminantes, porque de los 22.000 buses de Bogotá, 17.800 hoy funcionan con diésel. Esa renovación tiene que ser en un periodo de 4 años, es decir, tenemos que arrancar de manera muy agresiva con el presupuesto que quede. Yo no puedo decir cuántos puedo comprar el primer año, porque eso depende de los presupuestos que deja aprobado el Consejo este año, que no es mi gobierno. Tengo que esperar para con lo que más se pueda el próximo año, pero especialmente con las vigencias 2021-2022.
¿Y mientras tanto qué se hace? ¿Se mantiene ese pico y placa o cuál medida de emergencia? Digo,
volvamos al pico y placa. ¿Sabes para qué ha servido el pico y placa? Para que cobremos conciencia y dimensionemos lo dramático que es el problema de la calidad del aire en Bogotá. Y para que además cobremos conciencia que realmente esto cuesta es vida, salud, productividad, y que cualquier inversión que se haga ahí es ganancia para la ciudad en todo sentido. Entonces, el pico y placa ha servido para eso, pero tenemos es que, uno, en Bogotá nuestros policías de tránsito tienen que tener sus propios medidores de calidad de contaminación de exhaustos de los transportes de carga, porque hay mucha corrupción en los certificados de técnico-mecánica. Entonces, un aparatito que cuesta alrededor de $150 en promedio, si se compran a escala, podría dotar a los policías de tránsito para que hagan sus mediciones, y un vehículo que esté superando los estándares debe ser retirado o no puede transitar por Bogotá. Primero. Segundo, necesitamos, como les decía, hacer una transición muy acelerada de esa transición de la flota de SITP. Y tres, necesitamos que las plantas y la industria que hoy está siendo contaminante cumpla en un periodo de 2 años los estándares, o debe ser sancionada severamente y debe pagar un costo ambiental, y de esa manera la empresa incorpora en su estructura de costos esa suerte de impuesto y hace unas decisiones económicamente más responsables y sostenibles.
Quiero preguntarle, aprovechar estos últimos minutos, quiero preguntarle por la seguridad en Bogotá. En este último mes hemos visto asesinados 3 ciclistas por robarles la bicicleta, esto sin contar pues los atracos diarios, el atraco callejero y demás en habitación o en casas o en apartamentos. ¿Cuál es la estrategia puntual de Luis Ernesto Gómez, activista, para la seguridad de Bogotá?
Seguridad inteligente, Vicky. En Bogotá, como decía en el caso, en el ejemplo de la prohibición del parrillero en moto, no estamos tomando decisiones de seguridad inteligentes. ¿Qué quiere decir seguridad inteligente? Hoy podemos predecir el 80% de los incidentes de delitos en Bogotá, como lo hicieron en Chicago, en Nueva York, a través del análisis de data integrada. Todos los reportes de hurto, delincuencia y demás, a través de Big Data, permiten hoy predecir en qué horarios y en qué lugares qué tipo de delitos se están presentando y con qué tipo de actores. Eso permite desplazar de manera eficiente a la fuerza pública. Segundo, hoy hay que reconocer que la eficiencia de la fuerza pública, de la policía, se está viendo disminuida porque los policías están haciendo lo que no deben. Algunos están persiguiendo a vendedores ambulantes, escritores de poemas, y algunos están dedicados, y hay que decirlo porque me lo han dicho en varias localidades, de pronto a cobrar una mordida, y entonces descuidan realmente su labor de seguridad. Existe una herramienta muy sencilla que ha dado resultado en ciudades como Berlín y como Londres, las llamadas cámaras corporales, que es una cámara pequeña, que no es costosa cuando se compra nuevamente a escala, que permite que el policía entra al servicio, inicia, activa la cámara. ¿Qué permite eso? Pues que no necesitamos una cámara en la ciudad, sino que tenemos, para efectos de judicialización, tenemos una evidencia que permite hacer mucho más efectivos los procesos de judicialización. Dos, tenemos un disuasor para que el policía cometa algún tipo de exceso o abuso de autoridad porque está multando a alguien indebidamente, y también nos permite en casos de abusos llevar disciplinariamente a ese caso y solucionarlo rápidamente, y lo más importante, evita situaciones de corrupción porque nadie se va a grabar cometiendo un acto de corrupción. Y por último, medida de seguridad inteligente, no sé si ya me extendí demasiado.
No, pero dígame para...
Porque la seguridad es muy importante. La seguridad es muy importante. La última medida de seguridad inteligente es nosotros, si tú llamas ahora mismo, Vicky, ¿sí?, a la línea de emergencia.
Probablemente
se van a demorar.
¿Aló, de pronto
se concierta? Sí, se van a demorar entre 2 y 3 minutos. En identificar tu ubicación. Mientras, cuando hoy existe tecnología que permite que en el tiempo real, en el momento en que llamas desde un celular, desde un teléfono fijo, se identifique la ubicación. Eso hace mucho más eficiente, junto con reconocimiento facial y otro tipo de tecnologías que hoy no son costosas, hacer más inteligente el trabajo de la fuerza pública, dotarlos de mejores herramientas y, por supuesto, también fortalecer la presencia
por
de
toda la ciudad, ¿o no?
Y también cultura. Tenemos que entender que hoy también muchas de las cosas de inseguridad tienen que ver con que esto es una ciudad donde no nos saludamos, donde desconocemos al vecino, cualquiera es un enemigo potencial, y entonces eso exacerba la sensación de inseguridad en la ciudad. Si yo no puedo pasar a alguien y saludarlo, pues todo el mundo potencialmente me puede agredir, y eso no es bueno.
Y el respeto a la autoridad, ¿no?
Y respeto a la autoridad, sin duda alguna.
Le voy a hacer unas preguntas muy rápidas. ¿Lo de ser joven le sirve o le quita puntos? Pregunta rápida.
Yo estoy convencido que me sirve siempre y cuando sea un joven de los que tiene pensamiento joven. Yo diría, por ejemplo, hoy hay un candidato a la alcaldía de Bogotá bastante mayor, pero con pensamiento muy joven.
¿De quién habla?
De Antonio Navarro, por ejemplo. Y conozco algunos candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá, especialmente uno que salió ahorita a la contienda, muy joven, con ideas muy viejas.
¿Quién?
Del Centro Democrático, igual que nuestro presidente.
¿Quién?
Samuel Hoyos.
Pero no es candidato.
Ya salió, pero con ideas muy viejas, es un ejemplo.
¿Ángela Garzón le gusta o no le gusta?
Pues creo que es un instrumento más del uribismo, pues para tener una candidata que trae a traer otros sectores, pero que realmente representa a Uribe en cuerpo ajeno. Lo vimos justamente cuando empezó a sus declaraciones, que decían la candidata del Centro Democrático, Ángela Garzón, y quien hablaba era el expresidente Uribe. Yo creo que esa política no es buena en Colombia.
En una palabra, Claudia López.
Berraca.
Lucho Garzón.
Amigo.
Holman Morris.
Con dificultades.
Juan Manuel Santos.
Un liberal.
Iván Duque.
Un viejo prematuro.
Álvaro Uribe.
Un dolor de cabeza para muchos colombianos.
¿El libro que se está leyendo?
El libro que me estoy leyendo por estos días, la verdad no estoy leyendo ningún libro, estoy leyendo sobre cómo programar audiencias en Facebook. Andaba estudiando eso justamente el día de hoy.
¿Cómo programar audiencias
en Facebook? Sí, básicamente cómo segmentar audiencias en Facebook. Estoy tratando de estar aprendiendo. Yo creo que hoy todos tenemos que... Hay muchas cosas que no aprendimos ni en la universidad ni en el colegio. Y también estoy aprendiendo cómo editar videos. Entonces no ando leyendo, ando aprendiendo oficios prácticos.
Y por eso es que hoy... Venga, yo quiero que mostremos. Juan David viene con unos jovencitos, a todos los vi superactivos.
Tiene un equipo grande.
Al uno tuiteando, al otro preparándole su transmisión de Facebook Live, que me imagino que este es el Facebook Live suyo.
Este es el Facebook Live.
Eso, aquí estábamos. Mire, usted se ve grandote y yo chiquita.
Bueno, ese es un tema de ángulo que podemos corregir ya mismo, Vicky, mira.
Está bien.
Pensé que estaba leyendo La Batalla por la Paz.
Y a otros tomando fotos.
No, sabes que no, pero además, yo soy lector, pero en esta época, confieso que en medio de la campaña he estado escogiendo más bien conocimiento muy práctico.
Hábleme de la
filosofía. Y obviamente estudiando mucho de Bogotá.
Hábleme de la filosofía de los tenis. ¿Por qué siempre anda en tenis? Era famoso como viceministro por los tenis.
Es el medio de movilidad más cómodo. Y creo que todos aquí me dan la razón.
Sí,
sí. ¿Vi que se pone tenis el domingo?
Mucho. Ah, bueno, hoy, aquí vengo en aquí, tenis.
Ah, bueno,
claro.
Listo. Entonces, es, creo que la comodidad, sin duda. Pero en el momento donde decidí, porque siempre andaba de tenis, pero decidí, ok, ando de traje, me toca ponerme corbata y de traje porque soy viceministro de empleo y pensiones. Y decidí seguir con los tenis. Tenía que ver con una transformación cultural. Una transformación cultural sobre si yo quiero que los empresarios empleen a jóvenes y transformen la cultura del empleo y no estigmaticen al joven porque no tiene experiencia, pues voy a dar ejemplo como viceministro y levantando justamente muchos prejuicios. Y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer justamente en esta campaña y en el ejercicio como políticos es liderar transformaciones culturales de fondo, poner a las personas a pensar y poner a las personas a campañar sus malas hábitos y prácticas. Ahí hay una tarea muy importante para nosotros los políticos.
De 1 a 5, Peñalosa, su gestión, ¿cuánto le pone?
2.
De 1 a 5, ¿cuánto le pone a Juan Manuel Santos?
4.
De 1 a 5, ¿cuánto le pone a Álvaro Uribe?
En su actual periodo como senador o como expresidente de Colombia.
Como expresidente de Colombia.
2.
¿Y como senador?
Ni 1.
¿Por qué lo raja tanto?
Porque le está haciendo un daño muy grande a Colombia con su obsesión por permanecer aferrado al poder, porque se ha venido radicalizando con los años. Yo creo que como presidente no era tan radical como está haciendo hoy como senador, ni se rodeaba de unas barras bravas que lo que han llevado es a que este país se polarice y deje de escucharse, y yo creo que eso no le hace bien al país.
Sí, Gustavo Petro le dice, mire, yo lo apoyo. Realmente Gustavo Petro no tiene hasta hoy un candidato a la alcaldía de Bogotá formal por Colombia Humana, ¿cierto? Tiene como unas personas ahí afines. Si hoy le dice, mire, yo quiero que usted sea mi candidato, candidato de nosotros, ¿acepta el apoyo de Gustavo Petro?
Gustavo Petro dijo que no iba a apoyar a nadie hasta que se definiera la candidatura de la consulta. Yo espero ganar esa consulta y recibo bienvenido el apoyo de Gustavo Petro, al igual que de Antanas Mockus, de Los Verdes y del Polo Democrático, ganando la consulta que espero se realice el próximo 26 de mayo, representando como candidato a la alcaldía a todo el sector alternativo.
No me perdonarían quienes están a esta hora escuchándonos y viéndonos en el Facebook y allá donde nos están viendo también, si no le pregunto por el Petrovideo. ¿Qué piensa usted del Petrovideo?
Creo que pues no se veía bien el senador Gustavo Petro recibiendo una bolsa de dinero. Yo creo que incluso las donaciones de campaña, porque se reciben donaciones de campaña, eso lleva a que todo el mundo diga donaciones de campaña, transferencias bancarias, y la virtud de una transferencia bancaria es que se puede demostrar, se puede evidenciar. Yo creo que eso es importante para todas las campañas.
De 1 a 5, la alcaldía de Gustavo Petro.
Yo creo que es una alcaldía que tiene un 3-8, y es porque tenía unas muy buenas propuestas, pero tuvo dificultades implementándola por unas deficiencias administrativas, pero también porque lo sabotearon mucho desde la Contraloría y desde la Procuraduría.
¿Fue mejor alcalde Petro que lo que ha sido Peñalosa?
Sin duda, sin duda.
Pues Luis Ernesto Gómez, aquí lo tienen, activista, muy joven, el hombre de los tenis. ¿Cierto? Sí, es el hombre de los tenis.
Así es, Vicky. Vamos, este camino lo caminamos juntos y espero que en tenis.
Yo hoy ando de tacones, Luis Ernesto.
Bueno, muy bien.
Pero oiga, antes de despídase, mejor dicho,
bueno,
me despido
allá de nuestros amigos del Facebook Live, del fanpage de Activista y de Luis Ernesto y de todo el equipo de la W de redes. Primero, unas gracias muy grandes. Y les tengo unos obsequios muy chiquiticos. Para
bueno.
Sembrar conciencia en la mesa. Entonces, para que no utilices tanto plástico, Vicky.
Sí, ¿qué es esto?
Mira, para que eso es básicamente un termito activista.
¿Está
para
pesado?
Que no, porque tiene agüita ya. Agüita,
bueno, ya viene cargado.
Muy querido.
Entonces, la idea es que tú puedas, en vez de andar comprando botellas de plástico y tomando agua, porque seguramente tomas mucha agua, pues que la puedas rellenar. Aquí también tengo para el resto del equipo y para tu bolsa de mercado.
A ver.
Bueno, acá tenemos, pero aquí...
Me toca irme ya, hola. Sígame dándolo, después van a decir que usted me está dando regalos, que me está comprando los
dádivas, votos. Dádivas, vea. Dádivas para Vicky.
Dádivas para Dávila.
Dádivas para Dávila.
Mientras nos vamos, despidamos allá en la radio. Usted muéstrele los tenis, mientras tanto, a todos los que quedan en Facebook Live. Sí, Petro mostró los Ferragamo.